las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una nueva semana con parte del transporte parado. Octavo día ya de paros y protestas de autónomos y pymes. Y de momento no parece que el conflicto vaya a resolverse pronto. La plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías por carretera es la que ha iniciado este parón. Es una plataforma que se formó en 2007 y que agrupa, como te decía, pues a autónomos y a pequeñas empresas. Esta mañana, su presidente, que es Manuel Hernández, ha pasado por Herrera en COPE.
Están de alguna manera queriendo imponernos esos acuerdos que a nosotros no nos dan ninguna solución y a la vez, de manera totalmente injusta y condenable, criminalizando a miles y miles de familias del transporte, gente honrada, que tenemos mucha hambre y que queremos solucionar un problema que, de no ser así, no vamos a quedar ninguno, porque la situación que tenemos es de absoluta quiebra.
Pues con ellos, con los convocantes, siguen sin reunirse desde el gobierno. Para el Ejecutivo, el único interlocutor válido es el Comité Nacional del Transporte, del que forman parte la mayor parte de las grandes empresas del sector, pero que no representa, como decimos, pues a las pymes y a los autónomos. Pues con ese comité se ha reunido hoy la vicepresidenta Calviño, también la ministra de Transporte y la de Hacienda. De momento, todo lo que el gobierno les ha ofrecido es esperar a las medidas que se vayan a tomar a finales de este mes, el 29 de marzo. Pero el sector dice que la situación no permite aguantar más. Y aquí da igual que sean las grandes empresas o las pequeñas. Todo el sector coincide en que no pueden pasar un día más con los precios de los carburantes tal y como están. Piden medidas ya, urgentes, como se ha hecho en otros países como Francia, Italia, Alemania o Portugal, donde en unos casos han bajado directamente el precio del litro de gasoil y en otros los impuestos. Pues aquí, de momento, en España toca esperar. Vamos a ver con qué consecuencias, porque el desabastecimiento de muchos productos es ya una realidad. Lo podemos ver en los súper, en los mercados, en las tiendas pequeñas. Y también hay falta de muchos suministros. Y todo esto está provocando que grandes empresas como Volkswagen en Navarra pues haya parado hoy su actividad por la falta de piezas. En Zaragoza, el grupo BSH ha detenido su producción de electrodomésticos. Y en Galicia, la conservera Calvo ha anunciado que hoy ya no podrá abrir su planta de Carballo en A Coruña, donde trabajan más de 600 personas. En este sector se junta el problema de los paros en el transporte con otro que deriva en parte de este, la flota pesquera amarrada a puerto en prácticamente todo nuestro país, al menos hasta este miércoles, cuando se van a reunir con el ministro Luis Planas. Paran porque no pueden garantizar que lo que pescan llegue al consumidor y también por el aumento, como estamos hablando, de los precios de los carburantes. En Galicia, más de la mitad de la flota lleva amarrada a puerto una semana. Es una de las comunidades más afectadas y precisamente allí se hace hoy la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que nos van a enseñar cómo está ahora mismo el sector de la pesca y cómo afrontan este futuro repleto de incertidumbres. También hablarán con el sector lácteo y con los ganaderos que se están quedando sin pienso para sus animales. Y es que no solamente los transportistas, también el campo español se ha echado a la calle y pocas veces lo ha hecho además con la contundencia de ayer para reclamar unas condiciones laborales dignas, unos precios justos que les permitan sobrevivir, porque son otros que están con el agua al cuello. Y se echaron a las calles de Madrid en una manifestación en la que no había, por cierto, ni rastro de los sindicatos. Miles de curritos del campo, de los que tienen callos en las manos, pero que sin embargo no estuvieron respaldados por las centrales sindicales. Y con la que está cayendo además, con la luz disparada, los combustibles lo mismo, el IPC de febrero en el 7,6%. Son muchos los que se preguntan dónde están los sindicatos ante esta situación crítica en la que se encuentran tantísimos sectores. Bueno, pues ni han estado, ni están, y por lo que parece tampoco se les espera. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Si vas a coger el coche, Pilar, atento a lo que te voy a contar. Ya está en vigor la nueva ley de tráfico. Entre otras muchas cosas, prohíbe rebasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad para adelantar en carreteras convencionales. Además, hablar por el móvil al volante, sujetándolo con la mano, supondrá la pérdida de 6 puntos en el carnet. Según ha podido saber COPE, el gobierno ha frenado su plan para limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio hora y ahora está trabajando en otras opciones, dice, para conseguir mayor acuerdo en la Unión Europea. Mañana mañana, por cierto, baja la electricidad. La pagaremos a 226 euros ese megavatio hora y son 3 euros menos de lo que nos cuesta hoy. También contamos que esta mañana se ha presentado en Roma la nueva Constitución Apostólica Praedicatae Evangelium. Es el documento que regula la nueva estructura de la Curia Romana, el conjunto de instituciones de las que se sirve el Papa para ejercer el gobierno de la Iglesia Universal. Entre las novedades, admite por primera vez en el gobierno de los dicasterios a laicos, hombres y mujeres, y crea un dicasterio para la evangelización con el Papa al frente. Y además, el proyecto Esperanza de las religiosas adoratrices denuncia que la guerra en Ucrania incrementa el riesgo de que miles de personas se conviertan en víctimas de la trata.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Partidazo ayer del Barça, goleada, pero no cree que le dé para ganar la Liga.
El Real Madrid, que empezó el Clásico con una ventaja de 15 puntos sobre el Barça, salió goleado del Bernabéu y con el barcelonismo echando cuentas está a 12 y con un partido menos. Xavi Hernández dijo que no cree que le dé para ganar la Liga y el capitán Busquets también echa freno a la euforia.
Paso a paso. Primero tendremos que ponernos segundos, que ahora mismo está el Sevilla, pero nosotros siempre tenemos que pensar en ganar títulos y en las metas altas. Somos el Barça. Si tenemos la más mínima animación, vamos a intentar ir a por ella y aprovecharla. Sabemos que es muy difícil, que nos sacan mucha ventaja, que tenemos un partido menos, pero en el mundo del fútbol todo puede pasar y nosotros tenemos que estar preparados para lo que podemos controlar, que son nuestros partidos, y si ellos luego se van dejando puntos, pues bienvenido sea.
El Barcelona está a 3 puntos del Sevilla y el Sevilla a 9 del Real Madrid. Y en el bando madridista, esta declaración del capitán Nacho, que reconoce que salieron relajados.
Un partido muy malo nuestro, un partido muy bueno del Barcelona. El resultado lo dice todo, ¿no? Yo creo que ha sido pues de los peores partidos nuestros de la temporada. Quizá hemos salido relajados, ¿no? Por ponernos con esa ventaja en la clasificación y no era un partido para salir así, todo lo contrario. Tristes porque siempre duele perder mucho el clásico, pero bueno, hemos hecho una gran temporada. Hasta ahora llevamos una gran temporada y esa ventaja pues nos permite seguir líderes.
Esta es semana de selección. El sábado España juega contra Albania. Lo próximo en la Liga de los tres primeros en la clasificación es Celta, Real Madrid y Barcelona-Sevilla.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
El sector porcino español es un caso de éxito que se ha construido sobre sólidos pilares, entre los que se pueden destacar pues un modelo de producción sostenible y también la preocupación por el bienestar animal. Principios que todos los agentes de la cadena de valor han interiorizado hasta formar parte de su ADN. La sostenibilidad pues ha venido para quedarse y los profesionales del sector porcino están muy concienciados en que es necesario continuar avanzando en esta materia para seguir ganando también en competitividad. Sostenibilidad que tiene que ser integral, es decir, que englobe aspectos medioambientales, sociales y, por supuesto, también económicos. El sector porcino español trabaja cada día con el objetivo de avanzar hacia un impacto climático neutro de la actividad. En este sentido, se ha reducido en los últimos 15 años un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero y un 30% su consumo de agua por kilo de carne producido. Un dato más. Además, el 43% de las granjas y el 45% de las industrias de transformación de porcino se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y aquí Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca, pues desempeña un papel fundamental. Alberto Herranz es su director general. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, cuéntanos cómo afronta el sector porcino la creciente demanda social de ser más sostenibles.
Bueno, pues como bien has mencionado, ahora, aunque la palabra sostenibilidad parece que en los últimos tiempos está muy, muy de moda, en el sector porcino integró ya la sostenibilidad en su ADN desde hace muchos años, ¿no? Y un ejemplo es que estamos dentro de un modelo de producción europeo el más exigente, con una normativa que es garantía de eficiencia, de competitividad, de seguridad alimentaria, y podemos decir, la más exigente del mundo en materia medioambiental. Pero también, tal y como has comentado, lo más importante es la sostenibilidad integral, es decir, desde el sector porcino de capa blanca, pues buscamos constantemente ser sostenibles, no solamente en lo económico, sino también en lo social y en lo medioambiental. Y bueno, pues detrás de este sector, lo más importante, de que también está compuesto por personas, y un ejemplo de ello es que estas personas quieren dar un futuro a sus hijos, y algo que el campo pueda conseguir preservar el entorno y cuidarlo, ¿no? Y así lo logramos en ser sostenibles económicamente, pero también en lo social, aportando a nuestro país más de 400.000 empleos entre directos e indirectos. Eso es lo que entendemos por sostenibilidad social, crear riqueza, fijar población a un territorio de esa España vaciada y contribuir al desarrollo de los pueblos.
Yo daba, Alberto, hace un momento algunas cifras, pero me imagino que vosotros manejáis muchas más, ¿no?, para avalar esa apuesta por la sostenibilidad.
Bueno, el impacto medioambiental en nuestro sector existe, como en cualquier otro sector económico relevante en España, y el sector está trabajando y trabajará intensamente en su reducción y casi total eliminación dentro de los plazos fijados para ello. Un ejemplo lo tenemos en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de España, publicado por el Ministerio de Transición Ecológica. En el 2020 el sector porcino emitió tan solo el 2,64% de todas las emisiones GEI generadas en España en dicho año. Esto estamos hablando que sectores como el transporte es responsable del 27%, de la industria del 19%. Entonces está claro que en cualquier otro sector relevante en el porcino, pues existe ese impacto ambiental en el que trabajamos intensamente. O hemos conseguido reducir la huella hídrica en los últimos 10 años, pues un 15%. Por tanto, el sector porcino está perfectamente capacitado para alcanzar la neutralidad climática en el 2050 e incluso antes.
Y Alberto, te quería preguntar, ¿los purines no son un problema?
Bueno, hay que trabajar evidentemente en todos estos aspectos. Quizás este aspecto es uno de los grandes desconocidos para el consumidor. Hay granjas y plantas que trabajan temas relacionados con el compostaje, el biogás, la cogeneración, y estamos dentro de lo que puede ser la economía circular, ¿no? Debemos ser conscientes de que en el caso concreto de la ganadería en general, las emisiones de gases de efecto invernadero GEI proceden del metano y del óxido nitroso, procedentes de la gestión y almacenamiento de esos purines, por un lado, y de la fermentación entérica, por otro. Por lo tanto, el impacto de esta última para nosotros es muy limitado, ¿no? Luego también tenemos una serie de procedimientos, como son las modernas tecnologías de tratamiento de los purines, principalmente basadas en la digestión anaerobia integral de los purines, y luego pues todo el tema de la economía circular, que hoy también está tan de moda, en la que generamos ese biogás para la generación de energía renovable, fertilizantes orgánicos en aplicación directa y constante a la nutrición de los cultivos, recuperación de agua limpia reutilizable y aplicaciones de técnicas de innovación como pueden ser microalgas, hidrógeno, con lo cual yo creo que estas tecnologías ya existen y están a disposición del sector para que podamos aplicar a todos estos temas la innovación.
Pues la apuesta por la sostenibilidad desde luego está clara. Alberto Herrán, director general de Interporc, gracias por acompañarnos en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición, Pilar.
Una y 13 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Si en este momento estás conduciendo, nos escuchas desde tu coche, pues te voy a contar algunas novedades que debes conocer, porque hoy entra en vigor la nueva ley de tráfico. En COPE hemos hablado con Luis Montoro, que es catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia.
Hemos entrado en la década de la seguridad vial en todo el mundo y hay un compromiso con la Organización Mundial de la Salud y con la propia Unión Europea de intentar reducir el número de muertos en un 50% en la década 21-30.
Pues es una normativa que, insisto, entra en vigor a partir de hoy, que debemos conocer todos los cambios para luego no llevarnos sustos o que nos pongan alguna multa inesperada, ¿eh? Es una normativa que endurece algunas sanciones y que trae algunos cambios que te voy a contar a continuación en 7 puntos. El primero, desde hoy, si circulas por una carretera convencional, no puedes rebasar en 20 kilómetros por hora los límites de velocidad para adelantar. Si el vehículo de delante circula a la máxima velocidad permitida, no está permitido superar ese límite para adelantarlo. En nuestro país, 2 de cada 3 accidentes mortales se producen precisamente en estas carreteras que no son urbanas. Y esto es precisamente lo que se pretende reducir, esta cifra, esta mortalidad. Segundo punto, segundo cambio. Con la nueva ley también se pretenden combatir las distracciones al volante, la primera causa de los accidentes mortales en España. A partir de hoy, si conduces con el móvil en la mano, aunque ni siquiera estés hablando por teléfono, supondrá la pérdida inmediata de 6 puntos en el carné. 3 más de los que te quitaban antes.
Porque ahora mismo el móvil, digámoslo claro, está matando en el tráfico a más personas que el alcohol y la velocidad. Y no solamente en el caso de los conductores, la mayor parte de los peatones atropellados en España y en el mundo es por causa de la utilización del móvil y, por ejemplo, invadir la calzada.
Tercer cambio, pasa de ser infracción grave a muy grave arrojar a la vía objetos o colillas que pueden producir accidentes o incendios. Esta infracción supone la pérdida también de 6 puntos y una sanción de 500 euros. Cuarto, también hay un cambio en el sistema de puntos del carné. Por ejemplo, si has perdido algunos puntos, hasta ahora el tiempo que debía transcurrir para recuperarlos variaba en función de la gravedad de la infracción cometida. Bueno, pues ahora este plazo se ha unificado en 2 años, pero si has perdido directamente todos los puntos, solo podrás recuperarlos realizando cursos de conducción segura y eficiente. Asimismo, queda abierta también la puerta para que más adelante se introduzcan un mínimo de clases presenciales para poder presentarse al teórico del carné.
Somos de 31 países de Europa, el único o de los pocos que para obtener un permiso de conducir, aunque la gente no lo sabe, no es obligatorio recibir ninguna formación teórica ni práctica.
Quinto cambio. También se quiere incrementar la seguridad de los ciclistas. En vías en las que exista más de un carril por sentido, se tendrá que cambiar por completo de carril si se quiere adelantar a estos ciclistas. Además, si se produce un adelantamiento que ponga en riesgo a uno de estos ciclistas o no se respete el 1,5 metros de separación con ellos, pues se perderán también 6 puntos de carnet. Sexto punto, tasa cero de alcohol para los menores de edad conductores de cualquier vehículo. Los menores no podrán consumir absolutamente nada. Su tasa deberá ser siempre de 0,0.
También importante que se sepa la justificación. En edades tempranas, la defensa que tiene el organismo, por decirlo de manera general, frente al alcohol es mucho menor que las personas mayores. Es decir, les afecta más.
Y por último, el séptimo cambio. En esta nueva ley se regulan por primera vez a nivel nacional los patinetes eléctricos, que ya sabes, pues que son ahora mismo un medio de locomoción que se utilizan muchísimo, en muchísimas ciudades. En Madrid, si vienes por aquí, bueno, pues verás que hay muchísima gente subida en patinete. Sus conductores tendrán que llevar siempre casco y no podrán circular por aceras ni áreas peatonales. Y, por supuesto, tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos. Los conductores podrán ser sometidos también a pruebas de alcoholemia y no podrán llevar auriculares. Bueno, pues estas son algunas de las normas, algunos de los cambios que entran en vigor a partir de hoy, desde el lunes 21 de marzo, con la nueva ley de tráfico. Cambios que tenemos que conocer todos, pues lo que te decía al inicio, para no llevarnos algún susto y para no llevarnos tampoco ninguna multa o que nos quiten algunos puntos del carnet. Bueno, estamos en el octavo día de paro del transporte, que se está notando, pues ya en muchos supermercados, también en tiendas pequeñas y también en diferentes mercados de nuestro país. En muchos de ellos falta, por ejemplo, leche. Yo creo que es lo que más hemos notado casi todos, ¿no? Hemos estado hablando antes los compañeros de mediodía, diciendo, oye, este fin de semana habéis ido a comprar, ¿qué habéis notado que faltaba? Y todos hemos coincidido precisamente en que hemos notado que en las estanterías faltaba leche, pero también falta harina, aceite de girasol, y en las pescaderías y fruterías, pues no hay todo el género que es habitual. Sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Has ido a comprar hoy o este pasado fin de semana? ¿Has notado que faltaba algún producto o te has encontrado con eso, con alguna estantería vacía? ¿Cómo te está afectando a ti este paro del transporte, este paro indefinido? 8 días llevamos ya. Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer, como siempre, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Toma nota, 637-2300-00, 637-2300-00.
Estás escuchando Mediodía Cope. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, La venganza de Ulzana con Burt Lancaster. El viernes por la noche, en 13.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, ya van 8 días consecutivos de paros en el sector del transporte y las consecuencias pues están siendo ya importantes, muy importantes para muchos negocios. Por ejemplo, la oferta de alimentos frescos que puedes encontrar hoy en los supermercados o en los mercados de abastos de toda la vida no es ni de lejos la de un lunes cualquiera. Esto nos cuenta Sergio desde el puesto de frutas que tiene en Lorta, en la ciudad de Alicante.
Hay cosas que tenemos y hay cosas que por la huelga de transportistas pues no ha llegado, como el tomate, que todo eso viene de Almería, y hay muchas cosas que la verdad es que faltan. Más que nada el tema de la verdura, el tema de tomates, el tema de todo eso de pimientos, todo eso viene de Almería y la verdad es que eso cuesta un poquito más.
Pues algo parecido está viviendo también Mateo, que trabaja en una frutería en Valladolid. Los precios suben, pues por eso, porque cada vez faltan más productos.
A nosotros no nos afecta porque fruta está llegando al mercado. Como lo traigan, no lo sé. Pero vamos, aquí de momento la verdad que hoy prácticamente había de todo. A partir de mañana nos han dicho que no saben, porque han entrado un camión sábado y domingo y bien. Pero a partir de mañana ya lo mismo está más complicado.
Bueno, pues esta es la situación de estos paros, octavo día ya de paros en nuestro país, convocados por la plataforma en defensa del sector de transporte de mercancías por carretera. Es una plataforma que se formó en 2007 y que agrupa a autónomos y a pequeñas empresas. Esta mañana, precisamente, su presidente, que es Manuel Hernández, pasaba por Herrera en COPE y decía lo siguiente.
Están de alguna manera queriendo imponernos esos acuerdos que a nosotros no nos dan ninguna solución y a la vez, de manera totalmente injusta y condenable, criminalizando a miles y miles de familias del transporte, gente honrada, que tenemos mucha hambre y que queremos solucionar un problema que, de no ser así, no vamos a quedar ninguno, porque la situación que tenemos es de absoluta quiebra.
Absoluta quiebra. Hablaba de eso. Manuel dice que la situación de los transportistas en este momento es insostenible y el detonante de esta situación, que llevan arrastrando ya tiempo, el detonante pues esa subida tan importante que han tenido los combustibles en los últimos meses. Bueno, precisamente con ellos, con los convocantes de este paro, con esta plataforma de la que te hablaba, pues sigue sin reunirse el gobierno. Para el Ejecutivo, el único interlocutor válido es el Comité Nacional del Transporte, que integran pues la mayor parte de las grandes empresas del sector, pero que no representa, como decimos, a muchas pymes y autónomos. Con ese comité se ha reunido hoy la vicepresidenta Calviño, la ministra de Transporte y la de Hacienda. Van a comparecer en unos minutos pues para contarnos de qué han hablado y qué han decidido, pero vamos, lo que el gobierno parece ser que les ha ofrecido es esperar a las medidas que, ya sabes, van a tomar a finales de este mes, concretamente el 29 de marzo. Bueno, los alimentos son los primeros productos que han notado el parón en el transporte, pero con el paso de los días, el efecto se va extendiendo. Hoy vamos a fijarnos también en otros sectores, como el del automóvil. Ya hemos contado también al inicio de mediodía que ha parado la actividad la planta de Volkswagen en Navarra, porque les faltan directamente piezas, no les llegan, ¿no? Pero también este parón se está notando, está teniendo sus consecuencias y sus efectos en las pequeñas empresas, en concreto en las tiendas de repuestos y en los de talleres. Vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los talleres de nuestro país. El primero en el que vamos a estar se llama Taller Velasco. Está en Sevilla y nos atiende ya a continuación Alberto Velasco. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿En qué situación os encontráis ahora mismo los talleres?
Bueno, en principio nosotros no somos talleres, somos tienda de repuestos, pero precisamente le distribuimos a los talleres. Los talleres pues tienen un nivel de servicio muy alto. Nuestro sector está muy bien estructurado y las plataformas que constan en cada plaza, pues digamos que están bastante repleta de mercancías. ¿Dónde se encuentra el problema? El problema se encuentra en las urgencias, ¿no? En el día a día, en una pieza de quizás que no sea de nuestro propio canal, sino del canal oficial, es decir, un canal oficial es la pieza de la marca del vehículo, ¿vale? Entonces, esto es el problema, ¿vale? En el día 24 horas, pues no son 24 horas, son 48. Piezas, por ejemplo, esta mañana hemos tenido que hacer una gestión de una pieza a Alemania, que normalmente son 48 horas, pues se va a convertir en 2 semanas.
En 2 semanas, de 48 horas a 2 semanas.
Y con unos gastos que no lo salvan, es decir, los gastos de envío son los mismos. O sea, pagamos una urgencia y se convierte en 2 semanas. Y bueno, pues por lo demás, el problema que venimos sufriendo es que si un vehículo nuestro que hace un reparto, una ruta, y diariamente hace 200 kilómetros, pues el coste del combustible, que no se puede repercutir, ¿vale? O sea, que yo realmente debería de ser solidario con la huelga, ¿me entiendes? Porque estamos fastidiados porque los costes nosotros no los repercutimos, ¿me entiendes? Estamos en una falta de competitividad y, bueno, es lo que hay actualmente.
Yo no sé si esta situación agrava ya lo que veníais sufriendo también las tiendas precisamente de repuestos, ¿no? Porque a vosotros también os estaba afectando la crisis de suministros, la crisis de los contenedores. Y ahora llega la del transporte.
La materia prima, sí, eso lo venimos sufriendo. Mayormente desde finales del año pasado, desde noviembre, venimos sufriendo estos temas, pero bueno. Ya le digo, en España ahí nuestro sector está súper bien estructurado. Los fabricantes tienen unas plataformas logísticas maravillosas y en España hay muy buen servicio. En nuestro sector, muy buen servicio.
Pues nos acaba de atender desde Sevilla Alberto Velasco del Taller Velasco, perdón, de la tienda de repuestos Velasco, ¿verdad, Alberto? Así está bien dicho.
Correcto, así está perfecto.
Bueno, que se aceleren las cosas y que todo vaya bien. Gracias por atendernos, Alberto.
A vosotros.
Nos vamos a ir rápidamente hasta Córdoba, concretamente hasta el taller de Fernando Ramírez. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, estamos poniendo el foco ahora mismo en el sector del automóvil. Hemos hablado con Alberto de Sevilla, que tiene su tienda de repuestos de automóvil. En vuestro caso, que tenéis un taller, ¿cuál es vuestra situación? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os está afectando este parón del transporte?
Pues estamos sin piezas, sin suministro. Tenemos que reparar varios coches y las casas oficiales no nos pueden suministrar el recambio.
¿Desde cuándo estáis notando pues que os faltan esas piezas?
Pues pedimos la semana pasada, no, la otra, el viernes, y ya el lunes ya no nos llegó el recambio.
O sea que ahora mismo hay coches que deberían estar ya casi en manos de vuestros clientes, pero que los tenéis ahí parados, no los podéis entregar. Claro, si no os llegan las piezas, no podéis hacer vuestro trabajo, la reparación, y el cliente se queda sin coche.
Exactamente, tenemos pedidas piezas de Mercedes, de Renault y de Citroën y de Ford, y no viene nada.
¿Y qué os dicen los clientes? ¿Los clientes entienden esta situación, Fernando? ¿Son pacientes o dicen, oye, es que yo necesito el coche con urgencia?
No, que como los clientes que tenemos son conocidos, tenemos coches de sustitución y tenemos prestado ahora mismo los coches, incluso tenemos una furgoneta que no la prestamos y la hemos prestado para intentar solventar que los clientes tengan por lo menos movilidad.
Claro, porque hay gente que efectivamente depende del coche para, por ejemplo, para poder trabajar, ¿no? Pues esta es la situación que se encuentran también en algunos de los talleres de nuestro país, como es el caso de este taller de Fernando Ramírez en Córdoba. Fernando, gracias por atendernos.
Taller, El taller se llama Taller ASR Córdoba, es que lo ha confundido el hombre.
Bueno, pues ahí queda dicho, ahí queda esa corrección. Gracias, Fernando, muy amable.
Gracias, buen día.
Bueno, pues que la falta de productos se nota, sí, en los supermercados, en los mercados, en las tiendas pequeñas, pero ya ves que empiezan a faltar piezas también en el sector del automóvil y en otros muchos negocios y sectores que además han tenido que detener su actividad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la crisis se agrava, se están provocando importantes problemas en la cadena de suministro, mientras los camioneros pues mantienen las marchas lentas en varios puntos de nuestro país. Autónomos y pequeñas empresas reclaman que se adopten medidas urgentes ya mismo para reducir las consecuencias del imparable incremento del precio de los combustibles. Denuncian que están ahogados y que la situación es insostenible, que trabajan a pérdidas, hablan incluso de quiebra. Desde la plataforma convocante de estos paros, su presidente Manuel Hernández ha denunciado esta mañana en Herrera en COPE que nadie se ha puesto en contacto con ellos y que el gobierno está criminalizando a miles de familias.
Están de alguna manera queriendo imponernos esos acuerdos que a nosotros no nos dan ninguna solución y a la vez, de manera totalmente injusta y condenable, criminalizando a miles y miles de familias del transporte, gente honrada, que tenemos mucha hambre y que queremos solucionar un problema que, de no ser así, no vamos a quedar ninguno, porque la situación que tenemos es de absoluta quiebra.
Pues la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro a partir de las 4 se emite hoy desde Galicia, que es una de las comunidades pues que más está sufriendo estos paros del transporte, donde además allí en Galicia pues la flota lleva amarrada a puerto desde hace días, casi una semana. Hoy también te estamos contando que el gobierno da marcha atrás en su propuesta de limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio hora. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica confirman que se están barajando ya otras opciones. Mañana martes el precio de la luz baja 3 euros, pagaremos de media ese megavatio hora a 226 euros. Y es muy posible que en este momento te encuentres al volante, en tu coche, conduciendo, pues lo acabamos de contar. Ya ha entrado en vigor hoy la nueva ley de tráfico. Hay algunos cambios. Se acabó lo de superar en 20 kilómetros por hora la velocidad permitida para poder adelantar en carreteras convencionales. No llevar cinturón, casco o la sillita para los niños y para los bebés son 4 puntos menos en el carné y se perderán hasta 6 puntos si sujetamos el móvil al volante o tiramos objetos a la vía que pueden provocar accidentes o incendios. Y hablamos también de la guerra en Ucrania. Ya se cumplen 26 días. El gobierno de Kiev se ha negado a entregar la ciudad de Mariupol, como exigía Rusia. La localidad está completamente rodeada, cada vez está más cerca de caer en manos de las tropas rusas, donde todavía quedan 300.000 personas. 10 millones han abandonado sus hogares y cerca de 3,5 millones han salido del país, según datos de ACNUR. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha asegurado que Putin merece toda la condena del mundo civilizado.
Not a war. Is a massive destruction of the country.
Esto no es una guerra, es la destrucción de un país sin ningún tipo de consideración. La gente está sufriendo de forma increíble. Putin merece toda la condena del mundo civilizado.
Pues
es lo que decía Josep Borrell. Pues 26 días después de que Rusia invadiera Ucrania, estamos viendo que la Organización de Naciones Unidas está siendo vetada continuamente, precisamente por Rusia, ante cualquier acción o sanción que quieren imponer desde su Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad está instalado de forma permanente en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. Su organigrama está recogido en el artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas. Lo componen 5 miembros permanentes, que son China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y Reino Unido. ¿Por qué son esos 5 miembros? Bueno, pues ya desde su fundación en 1945, la ONU se constituyó bajo la premisa de que el Consejo de Seguridad tendría 5 miembros permanentes con poder de veto. Estos países pues fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y se preveía que seguirán teniendo un papel importante, fundamental en la política internacional, por eso tienen mayor poder de decisión. Se esperaba, eso sí, que el poder de veto se empleara siempre con consenso entre todos ellos. Sin embargo, Con el paso de las décadas, el veto pasó a ser utilizado para proteger los intereses de los estados que poseen este privilegio en temas especialmente complejos. Ahora mismo lo está usando Rusia para impedir la condena por parte de la ONU a la invasión en Ucrania. Por cierto, se da la paradoja de que la Federación de Rusia preside actualmente el Consejo de Seguridad. ¿Se podría expulsar a Rusia de ese Consejo de Seguridad o se le podría retirar el derecho a veto? Bueno, esto es muy complicado, es realmente difícil, porque el artículo 6 de la Carta de Naciones Unidas recoge que se puede expulsar a un país miembro que haya violado de manera persistente los principios contenidos precisamente en esa carta, en una votación de la Asamblea General que incluye a todos los países miembros con la recomendación del Consejo de Seguridad. La única forma de que Rusia no pudiera vetar esta decisión es que se considerara que no puede usar el veto en una decisión en su contra. Además, parece muy difícil que Rusia pierda el respaldo de China, que también precisamente tiene derecho de veto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I
need. This ain't love, it's clear to see. Hoy es 21 de marzo y no sé si sabías que es el Día Mundial del Síndrome de Down. Una fecha que no está escogida de forma casual, al azar. Hace alusión a que las personas que padecen esta afectación tienen tres copias del cromosoma 21 en lugar de los dos habituales. En todo el mundo hay unos 6 millones de personas con esta discapacidad. 34.000 de ellas viven en España, según la Federación Down España. Para concienciar sobre sus necesidades especiales, pues cada vez son más los que conmemoran este día poniéndose un calcetín de cada color. Una iniciativa icónica que se remonta a 2018, cuando una niña británica de 5 añitos, que se llamaba Chloe, pidió a través de un vídeo que se convirtió en viral en las redes sociales que la gente se pusiera calcetines desparejados.
Hola a todos. Para el Día Internacional del Síndrome de Down, por favor, llevad ese día calcetines desparejados para celebrarlo. Que tengáis un buen día. Adiós.
Pues es lo que decía esta pequeña en ese vídeo que, como te decía, hace unos añitos se convirtió en un vídeo viral. Begoña conoce bien la realidad de los niños que tienen síndrome de Down. Ella y su marido Javier tienen tres hijos. Sisco, de 16 años, María, que tiene 14, y la pequeñita de la casa, Magdalena, que tiene 5. Son una familia más del barrio madrileño de San Chinarro, pero ellos tienen una particularidad, porque tanto el mayor, tanto el hijo mayor, Sisco, como la pequeña, Magdalena, los dos tienen síndrome de Down.
El día a día es como una familia cualquiera, ¿no? Hay prisa por la mañana, hay dificultades para irse a la cama por la noche, ¿no? Pero es verdad que son muy diferentes los dos, ¿no? Cada persona es única y, aunque los dos tienen síndrome, son totalmente diferentes. Magdalena es una niña muy explosiva, muy dicharachera, y Chisco quizá es un poco más tímido, ¿no? Más, pero es un poco más responsable, quizá porque es el hermano mayor.
Pues todos los hijos de esta familia practican su fe con normalidad. Sisco, el mayor, hizo la primera comunión después de prepararse en la catequesis de su colegio. Además, pertenecen a la Comunidad de Fe y Luz en Madrid, una asociación cristiana y ecuménica que fomenta el encuentro de personas con discapacidades mentales.
Se han formado para hacer la primera comunión con el material adaptado, ¿no? Las misas se utilizan muchos gestos, pero no quiere decir que no tengan una fe, que no tengan capacidad para rezar, ¿no? Que a veces parece que para conectar con Dios hay que tener una capacidad.
Pues la Iglesia pone a la persona en el centro de sus preocupaciones, acompaña y apoya a estas familias, y eso es precisamente lo que hacen estas comunidades, Fe y Luz. Hay 1.500 en todo el mundo y más de 40 en nuestro país. Su presidenta en España es Cuca Verástegui. Cuca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú tienes un hijo con síndrome de Down, Miguel, que tiene 13 años. ¿Con qué dificultades se encuentra una familia con un hijo con síndrome de Down durante su etapa escolar?
Bueno, lo que decía Begoña es cierto, que cada persona con síndrome de Down es un mundo y por lo tanto la primera aventura es conocer al niño y al hijo que tienes delante e intentar ir acertando lo que ese niño en concreto necesita. Durante la etapa escolar una de las cosas más importantes es ir acompañando la escolarización y el aprendizaje dependiendo de las capacidades y de las necesidades que va teniendo a lo largo del día a día. Y además, pues seguir cuidando su salud, ir promoviendo su autonomía, apoyarle para que vaya desarrollando relaciones y teniendo amigos, ayudarle a practicar un deporte. O sea, la vida de cualquier niño de esas edades, pero con los apoyos que cada uno necesita.
Vuestra comunidad Fe y Luz se fundó en 1971 pensando en las personas con discapacidad. ¿Cuál es ahora el papel de las personas con este tipo de afectaciones en la fe y cómo era en aquel entonces? ¿Cómo ha cambiado?
Bueno, la historia de Fe y Luz nació de la exclusión social y eclesial de las personas con discapacidad. Hubo una pareja que tenía dos hijos con discapacidad en Francia y se quiso apuntar a la peregrinación de la parroquia para ir a Lourdes y les dijeron que no podían ir porque iban a molestar a los demás y que además sus hijos no se iban a enterar. Y ellos, bueno, pues se sintieron muy muy dolidos, pero aún así se fueron por su cuenta y allí sintieron el peso de la exclusión, ¿no? No les dejaban comer a las horas de los demás para que no molestaran, no les dejaban acceder al culto, no les dejaban, bueno, y la gente les miraba como con miedo o con lástima por la calle. Y al volver contaron esa experiencia tan terrible a unos amigos que se dedicaban al mundo de la discapacidad, Jean Vanier y Marilyn Mathieu, y decidieron pues que esto tenía que cambiar y convocaron una gran peregrinación invitando a gente de todas las iglesias de todos los países del mundo para que fueran a Lourdes juntos y así no se sintieran solos. Y entonces empezaron a juntarse grupos de personas con discapacidad, sus familias y otros amigos para preparar esa peregrinación. Y esa experiencia fue realmente maravillosa para ellos y muy curativa, ¿no? De consuelo, de acogida y también de poder abrir también las puertas de las distintas iglesias a sus hijos, a sus familias y a su realidad. En aquellos tiempos, hace 50 años, pues estábamos intentando abrirnos un hueco de consuelo, de acogida, de superar la dificultad. De ahí poco a poco pasamos a descubrir la experiencia de amistad, ¿no? No hacer cosas por los otros, sino cómo crecíamos todos viviendo nuestra fe en conjunto. Y ahora cada vez más nuestras comunidades son comunidades de participación y crecimiento, donde intentamos apoyar el desarrollo espiritual de todos, incluidas las personas con discapacidad, pero no solo de ellas, porque una cosa característica de nuestras comunidades es que no son para las personas con discapacidad, sino con las personas con discapacidad. Allí todo el mundo participa y todo el mundo crece. Y la otra gran característica es la enorme diversidad. Da igual que seas niño, que seas mayor, que hayas hecho ya la comunión, que no, que seas chico, que seas chica, del país que vengas, que hables o que no hables, que tienes un hueco para compartir la fe.
Qué bueno lo que nos estás contando, Cuca. Por cierto, ¿se tienen que adaptar las misas y las catequesis cuando un joven tiene el síndrome de Down?
Pues la realidad es que las tendríamos que adaptar para todos, porque esta es la realidad de la accesibilidad, que cuando tú pones una rampa en un aeropuerto, la rampa la usa la persona que va en silla de ruedas, pero también el que lleva un carrito, el que lleva una maleta, pues eso nos pasaría también con la adaptación de las celebraciones eclesiales, ¿no? Que si las pusiéramos un poco más fáciles, las lecturas, las palabras, el lenguaje utilizado, el tipo de gestos que se utilizan, pues no solo abrirían la posibilidad de participación de las personas con discapacidad, sino también de cuando nos vamos haciendo viejitos, cuando andamos un poco más despistados, cuando llegamos a un país nuevo, y por lo tanto serían más accesibles y más acogedoras para todos. Pero sí, nos vendría muy bien hacer el lenguaje eclesial un poco más sencillo.
Sois una comunidad además ecuménica, esto es que abarcáis diferentes confesiones cristianas. ¿Cómo es la experiencia de compartir espacios entre católicos, ortodoxos, protestantes?
Pues tenemos muy reciente la experiencia de nuestra primera comunidad evangélica en España, porque la realidad de España ha sido tradicionalmente católica en las comunidades de Fe y Luz. Y sin embargo, en los encuentros internacionales nos juntamos con amigos y hermanos de todas las denominaciones, y la verdad es que la sencillez a la que nos obligan las personas con discapacidad hace que nuestras diferencias prácticamente se diluyan y las que queden además sean una fuente de alegría, no una fuente fuente de división. Así que vemos que las personas con discapacidad tienen también una misión en la Iglesia, que es hacernos llegar al corazón de lo más importante, y ahí probablemente nos peleemos mucho menos.
Pues Cuca Verástegui, presidenta de la Comunidad Cristiana Fe y Luz, gracias por estar con nosotros en Mediodía, en este Día Mundial del Síndrome de Down. Gracias, Cuca.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo el egoísmo y la prepotencia del hombre son los culpables del conflicto en Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, la pregunta por el misterio del mal recorre la historia. Ayer, durante el rezo del Ángelus, el Papa se hacía eco de algo que puede rondarnos la cabeza estos días. ¿Quién tiene la culpa de hechos terribles, como la pandemia o la guerra que devasta Ucrania? Cuando las noticias negativas nos oprimen y nos sentimos impotentes ante el mal, nos preguntamos si es Él quien nos las envía para castigarnos por nuestros pecados. Y en todo caso, nos preguntamos por qué no interviene. Francisco explicó que cuando sentimos esa opresión, corremos el riesgo de perder la lucidez y entramos en una óptica completamente ajena a la auténtica tradición cristiana. El Señor nos deja siempre libres, nunca usa la violencia, sino que por el contrario, sufre por nosotros y con nosotros. ¿Qué más necesitamos para entenderlo después de ver a Cristo camino de la cruz? De Dios no puede venir nunca el mal, y su relación con nosotros siempre está definida por la palabra misericordia. En realidad, son nuestras decisiones equivocadas y violentas las que desencadenan el mal. Son el egoísmo y la prepotencia los que dividen y rompen las relaciones. Por eso la respuesta más profunda al misterio del mal es el cambio de nuestra propia persona, que se llama conversión. Francisco concluía refiriéndose a la violenta agresión contra Ucrania, una masacre insensata en la que todos los días se repiten estragos y atrocidades, una crueldad inhumana y sacrílega. Y frente a esto, son necesarias acciones de diversa índole, está claro, políticas, jurídicas, militares. Todas ellas serán más útiles con el fundamento de la oración. Y por eso el Papa nos invita a unirnos el próximo viernes 25 de marzo al acto de consagración de la humanidad, especialmente de Rusia y de Ucrania, al corazón inmaculado de María, para que ella obtenga de su Hijo la paz para el mundo.
Como te estamos contando, estamos ya en el octavo día de paro del transporte en nuestro país, que se está notando en muchos supermercados, tiendas, mercados de abastos. En muchos, pues falta, por ejemplo, leche, también harina, aceite de girasol, y en las pescaderías y fruterías, pues no hay todo el género que es habitual. Sobre esto te estamos preguntando, ¿y has ido a comprar al súper o este fin de semana? ¿Has notado que faltaba algún producto o te has encontrado con estanterías vacías? Queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz al 637-230000. Notas de voz como estas que ya nos habéis mandado.
Pues no he ido a comprar nada, pero este fin de lo he visto en las noticias y la verdad es que me he quedado preocupada.
Bueno, pues los supermercados que yo frecuento de momento mantienen existencias y no parece que haya gran incidencia. Sí que es cierto que, bueno, por ser previsor, me acercaré hoy de nuevo para hacer acopio de algunos artículos que ya escasean.
Pues he notado sobre todo el aceite y leche y alguna estantería que no sé el producto, pero sí que había algún hueco que otro. Intentan taparlo con otros productos.
Pero fíjate lo que nos ha contado también José Luis, que trabaja en una lonja de pescado en Cádiz, y nos dice que todo el producto está a punto de pudrirse. No pueden darle salida, una pena. Queremos conocer tu opinión, 637-230000. Nos mandas tu nota de voz ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Oh, sabor, sabor, a trabajo y pasión.
El sabor.
sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa a esta hora la nueva marcha lenta que está protagonizando, están protagonizando hasta 700 camioneros en el octavo día de paros. Esta vez recorren los accesos a la capital con hormigoneras. Esta nueva acción, esta nueva marcha lenta, es mayor que la del pasado viernes y se produce el mismo día en el que el gobierno se reúne de nuevo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para estudiar la situación del sector. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida nos vamos a acercar precisamente hasta esa marcha, pero antes vamos a comprobar cómo está afectando a la circulación en un día donde además nos acompaña la lluvia en Madrid. Y en la DGT está Enrique Marchán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Carabanchel Alto en dirección A5 que está generando unos 3 kilómetros de retenciones en esa zona, por lo que mucha precaución en esa M40 a la altura de Carabanchel Alto. Además, también pendientes de circulación lenta causada por camiones de entrada a la capital madrileña en la A3 en el entorno de Rivas y por este mismo motivo dificultades en la M50 a la altura de Vallecas y en la M45 en el entorno de Mercamadrid, todo en dirección A4. También estos camiones están dificultando la circulación ya en la A4 en el entorno de Butarque de salida, en sentido de salida de la capital madrileña. En el resto de accesos de la capital, eso sí, a esta hora se circula con total normalidad.
Pues atento a las carreteras, por eso que nos contaba nuestro compañero Enrique Marchán desde la DGT. Y ahora te hago una pregunta, ¿a quién no le gustaría parecer más joven de lo que es? A todos, ¿verdad? Bueno, pues es más fácil de lo que crees si recurres a la Clínica Barragán. Cuentan, ya sabes, con las técnicas que mejor se adaptan a tu caso, como el botox, el ácido hialurónico o el concentrado de lipocitos, y además sin necesidad de pasar por el quirófano. Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, doctor, ¿cuándo es necesaria una remodelación facial?
Bueno, los signos de envejecimiento que más marcan son la flacidez, las arrugas superficiales de la piel, las arrugas de expresión y las manchas. Y cada uno requiere un tratamiento diferente. Las manchas las podemos quitar muy bien con unos láseres que tenemos de última generación y a veces complementarlo con productos químicos que inhiben la formación de melanina. Las arrugas de expresión son lo que tratamos con el botox. Vamos a relajar el músculo para que no doble tanto la piel y que no marque tanto esa arruga de expresión. Las arrugas que se producen superficiales, si son muy suavecitas, las tratamos con un láser de erbium. Uh-huh. Y si son ya más fuertes, tenemos que usar o un láser de CO2 o una dermabrasión o un láser de plasma, dependiendo la profundidad de la arruga y el tipo de piel, porque el plasma no se puede utilizar en pieles morenas, va muy bien en pieles blancas. Entonces, según sea el tipo de piel y la profundidad de la arruga, usaremos un láser u otro, o a veces incluso el métodos físicos como la dermabrasión. Y para la flacidez, si es ligera y sobre todo si es en gente joven, menor de 50 años, con la radiofrecuencia monopolar y con el láser Q-switch, mejora mucho. En gente ya de edad más avanzada, estos procedimientos no son efectivos porque en realidad lo que hacen es inducir a que tu propia piel se tense y fabrique el colágeno, pero a partir de los 65 años esa piel ya pierde esa capacidad de generar colágeno y de tensarse. Entonces tenemos que recurrir ya pues al mini lifting o a otro tipo de técnicas, porque ya no sería efectiva la radiofrecuencia ni el láser.
Ajá, bueno, por lo que veo hay un montón de técnicas distintas para mejorar nuestra cara, para esa remodelación facial. Y lo bueno es que, doctor, ahí en esa clínica, la Clínica Barragán, 40 años al servicio de nuestra belleza, realizan un estudio previo del rostro para evaluar dónde se puede mejorar.
Es muy importante porque, como he dicho, el tipo de arrugas, el tipo de envejecimiento es completamente diferente de una persona a otra. Depende de la genética, del color de la piel, de la calidad de la misma, de la edad. Según todos esos parámetros vamos a necesitar hacer un tratamiento u otro completamente diferente.
Bueno, pues como siempre dejamos el número de teléfono y además recordarle a nuestros oyentes que la primera consulta es gratuita, ¿eh? Están en la calle Moscatelar número 14 y ese teléfono 91-300-2355, 91-300-2355, y también tienen más información en clinicabarragan.es. Gracias, doctor, hasta otro día.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carlos se compró el coche que le recomendó su amigo de la sierra. Ahora tiene un todoterreno en Malasaña. Elegir algo porque te lo recomiendan puede salir mal. A la hora de contratar un préstamo, también. En Lendo comparamos entre todos nuestros bancos y prestamistas para ofrecerte el préstamo que más te conviene. Compara, elige, Lendo. Intermediario vinculado para la concesión de préstamos. Infórmate en lendo.es.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
Disfruta de la nueva producción El Médico, el musical, basado en el bestseller de Noah Gordon. Últimas funciones en Madrid. Compra tus entradas en elmedicomusical.com
y déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en el musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Ven al espacio Ibercaja Delicias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablaros de Casavo. ¿Estás pensando en vender tu casa? Bueno, pues olvídate de todo el estrés del papeleo, trámites y visitas con Casavo. Casavo compra tu casa en tan solo 7 días con una única visita y te paga al contado el 100% de tu dinero. Ellos se encargan de todas las gestiones para que no tengas que preocuparte de nada. Entra ahora en casavo.com y recibe una oferta por tu casa en solo 48 horas.
La, 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 la.
En la octava jornada de paro indefinido de los transportistas, cientos de camiones y de hormigoneras realizan a esta hora una nueva marcha lenta por las carreteras de acceso a la capital. Y siguiendo esta marcha está nuestro compañero Luis Rafael. Buenas tardes, Luis. ¿Por dónde estáis ahora mismo?
Buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos nos encontramos recorriendo a duras penas la A4, la carretera de Andalucía, en dirección salida. A las 11 de la mañana, Mónica, en el polígono del Barral comenzaba esta marcha que a 40 kilómetros por hora ha recorrido primero esa A2, la carretera de Barcelona, la M40 hasta la A3, la carretera de Valencia, y tras llegar a Alganda del Rey, vuelta a Madrid, saliendo por la M50 en dirección sur hasta esta A4 donde nos encontramos ahora y donde seguiremos hasta pasadas, calculo, las 3 de la tarde, cuando se prevé que se disperse.
Hasta las 4 de la tarde. Oye, cuéntame cuántos camiones están participando este lunes. Es verdad que parece una marcha bastante más numerosa que la del pasado viernes.
Sí, así es. En torno a 700 vehículos están protagonizando esta jornada de paro, que aunque los organizadores dicen que esa cifra podía estar más cerca del millar, es más del doble que el viernes. El incremento se debe a que hoy, además de las cabezas tractoras, se han unido también varios centenares de hormigoneras. De ahí que haya que ha habido que alargar ese recorrido del que hubo el pasado viernes.
Y tú ahora mismo estás siguiendo, estás justo detrás de uno de esos camiones, ¿no?
Sí, eso es. Estamos en plena carretera de Andalucía, donde muchos camiones.
Mira, se oye ahora.
Ahí se oye. Y nada, pues siguen con sus reivindicaciones, medidas urgentes principalmente de abaratamiento de los combustibles, pero también que se reconozca la plataforma de defensa del sector del transporte de mercancías como un interlocutor válido ante el gobierno, algo que de momento pues no se está produciendo.
Gracias, Luis. Te escucharemos más adelante en esa marcha lenta de camiones y hormigoneras que está recorriendo las carreteras madrileñas. Seguimos en Mediodía COPE.